Bienvenida
Hola,
nuevamente.
Gaby. Buenos días a toda la audiencia también. Saludo a todos los que en este momento están escuchando este tallercito, como te gusta decir.
Me encanta.
Tallercito porque es como íntimo, ¿no? Es como entrar a la casa de la familia y poder un poquito aprender, disfrutar y profundizar lo que es la liturgia, evidentemente, ¿no?
Cada uno en lo que esté haciendo nos va acompañando, va haciendo este círculo de amigos alrededor del Señor, ¿no? A los pies de Jesús y metiéndonos un poquito de lleno en lo que es la liturgia de las horas.
Y la liturgia que tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? Porque dar culto a Dios tiene que ver con nuestra forma de ser cristianos también, ¿no? Yo vuelvo a repetir siempre, ¿no? Esto de que en la liturgia se unen dos pilares más en la comunidad, que es la caridad y la evangelización, ¿no? Es decir, la catequesis y la evangelización, la misión, es un pilar fuerte de una comunidad que tiene que estar siempre en salida, digamos, ¿no? Por supuesto que también la caridad, ¿no? Y no solamente porque hay cáritas en la parroquia, sino porque hay un espíritu caritativo en una comunidad. Y la liturgia, ¿no? Que tiene que ver con este otro pilar, que es el rendirle culto a Dios, en congregarse como comunidad, en poder realizar asamblea litúrgica, ¿no? En la cual podamos juntos sentirnos que somos también parte de una comunidad que alaba a Dios, ¿no? Y esto también que queremos ahora profundizar un poquito en lo que es la liturgia de las horas, lo encuadramos en este gran tema que veníamos tratando ya desde el jueves pasado, que era justamente el tiempo litúrgico, el año litúrgico y la consagración del tiempo, digamos, ¿no? Como el tiempo, decíamos el jueves pasado, no es un cronos, no es algo cronológico, digamos, solamente en la teología y para Dios, sino que es el kairos, el espacio donde Dios se nos revela, donde Dios aprovecha para hablar a nuestro corazón, donde Dios nos invita a reunirnos como asamblea, decíamos, ¿no? Es el tiempo oportuno de poder crecer, profundizar en esta experiencia, digamos, de oración al Padre, ¿no? Por el Hijo en el Espíritu, como decimos, este dinamismo trinitario que tiene nuestra liturgia, ¿no? Y bueno, y en esto, en de consagrar las horas, consagrar el día, consagrar la semana a Dios, tiene mucho que ver entonces la liturgia de las horas que veníamos profundizando, ¿no? Digo, no es solamente rezar unos salmos o tener un libro que se llama breviario, que le decimos, o liturgia de las horas, sino que tiene todo un profundo sentido de consagración de las horas a Dios, ¿no? Uh-huh. Y esto yo lo voy a recalcar algo importante. No es solamente para los consagrados, ¿no? La liturgia de las horas no es algo privativo del cura, la monja o de los monasterios, ¿no? Digo, esto también, por eso se le va a llamar a la nueva edición que está saliendo para Argentina dentro de poco, esperemos que dentro de poco, falta todavía la aprobación de Roma, está todavía estudiando los libros, está viendo un poquito cómo ha sido la traducción nueva para Argentina, que esto es muy fresquito, han vuelto ahora Monseñor Miguel Ángel de Aníbal de Roma, junto con Rodrigo, que es un poquito el secretario ahí del CENALI, tratando un poquito de presentar a Roma, digamos, a la Sagrada Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos, estos textos nuevos para Argentina que tienen que ser aprobados, ¿no? Uh-huh. Y se le llama justamente la oración de la Iglesia, ¿no?
Claro.
No se van a llamar la oración de las horas de los fieles, se va a llamar la oración de la Iglesia, ¿no? Porque me parece que desde el nombre nomás tenemos que darnos cuenta de que es una oración rica para todos nuestros fieles, para todos, ¿no? Para los consagrados y también para los fieles bautizados que también quieren consagrar las horas del día al Señor, ¿no?
Esto que decías, ¿no? De consagrar justamente las horas. ¿Viste? Cuando uno se levanta, que lo primero que hace a veces es la necesidad de tomar agua.
Sí, tal
y
cual.
Cuando uno se acostumbra realmente a elevar al cielo nuestra oración, ya es como una necesidad, ¿no?
Y tenemos estas dos horas mayores, ¿no? Estas dos horas mayores, ¿no? Las laudes y las vísperas, ¿no? Como horas mayores, digamos, ¿no? Pero que, de algún modo, no son las únicas y en el gran cuerpo de la liturgia de las horas nos invitan a, como decía recién, a consagrarle las horas del día a Dios, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver mucho con la espiritualidad que tiene, digamos así, la liturgia de las horas, ¿no? Porque así como Jesucristo alaba al Padre, ¿no? Por el Espíritu o en el Espíritu, la Iglesia también, ¿no? No deja de rezar justamente a Dios Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia tiene que sentirse, digamos, siempre en permanente contacto con Dios, ¿no? Por eso se le reza al Creador, se le reza al Providente, se le reza a ese Padre, digamos, que universalmente está presente en todos nuestros espacios de fe, ¿no?
Bueno, si ustedes quieren ver, porque es dos partes, vamos.
Sí,
el jueves pasado recorrimos qué es la liturgia de las horas, que hiciste un breve resumen y me encantó, Padre Mario.
Sí.
Lo pueden encontrar en la página de Radio María Argentina, www.radiomaria.org. www.radiomaria.org.ar, www.radiomaria.org.ar. Y hoy vamos a directamente meternos de lleno cómo se reza la liturgia de las horas.
Exactamente.
Si la tenés ahí.
Sí. Si la tienen a mano, agarren su librito, y si no, vamos a ir imaginando lo que tenemos el libro en mano, digamos, ¿no? Para este primer bloque, lo primero que quiero rescatar es que lo que decía recién, la liturgia es para todos, no solamente para los consagrados. Segundo, que la liturgia tiene, como estructura compositiva, digamos así, básicamente una gran importancia en torno a los salmos, ¿no? Los salmos, fíjense que nunca han dejado de rezarse en la iglesia, y después del Concilio Vaticano II se incorporaron fuertemente, digamos, a la liturgia de la Eucaristía, por ejemplo. Los salmos saben que nacen dentro de la liturgia hebrea, digamos así, cuando Jerusalén es reconstruida, digamos, se inaugura, podríamos decir, el templo, ¿no? Después de la deportación de los judíos a Babilonia, ¿no? Cuando Ciro, rey de Persia, los vuelve a rescatar, digamos, de Nabucodonosor en Babilonia, y vuelven a recuperar la ciudad que había sido destruida por Nabucodonosor. Entonces se reconstruye el templo, se reconstruye la ciudad, digamos así. Y entonces el templo ese, que es el que está en tiempo de Jesús ya, sí, no es el de Salomón, sino que es el segundo templo. Fíjense que después de la reconstrucción se dan cuenta los judíos que no tienen salmo, pero no tienen oración para rezar. Y entonces toda esta colección de dichos, de, digamos así, de himnos, de cánticos que Israel sobre todo tuvo en el destierro, en el exilio, comienzan a ponerse por escrito y se constituyen así en las oraciones que el pueblo judío va a realizar, digamos así, en el templo de Jerusalén. Y por lo cual entonces el Salmo se constituye en uno de los primeros textos litúrgicos, podríamos decir, del pueblo de Israel, ¿no? No ya los textos bíblicos que se leían en la sinagoga, sino la oración cantada o rezada en el templo de Jerusalén. Por lo cual, digamos, el Salmo cobra, para nosotros también, nuestra tradición judío-cristiana, cobra un significado muy particular y muy importante para nosotros. Y por eso la estructura, digamos así, básicamente, sobre todo de las dos horas mayores, como es Laudes y Vísperas, está basada, digamos así, en un fuerte cuerpo sálmico, digamos, ¿no? En la oración que tenemos nosotros como sacerdote, o en la oración que pueden realizar los fieles, hay tres salmos en las horas mayores, en Laudes y en Vísperas. Pero en la oración monástica, por ejemplo, las oraciones que hacen los monjes de clausura, los benedictinos, etcétera, etcétera, tiene cinco salmos, ¿no? Más largos, digamos, un poquito de la estructura, para que la riqueza de verdad de estas horas litúrgicas sea los salmos. Bueno, eso como una aclaración. Por eso, cuando nosotros abrimos nuestro libro y nos encontramos, por ejemplo, con Laudes, nos vamos a encontrar que, más allá del saludo inicial y el momento para comenzar, digamos así, está, después de un himno, básicamente la salmodia como un cuerpo principal de Laudes y Vísperas, sobre todo, ¿no? Digamos, vamos a ir paso por paso, sí, pero teniendo en cuenta esto.
Pero lo primero es un saludo inicial.
Exactamente. Primero un saludo inicial, que si es la primera oración de la mañana, sí, lo primero que voy a rezar, yo le digo al Señor: Señor, abre mis labios, ¿no? Pidiéndole que a partir de este momento mis labios se abran para la alabanza, para la oración a Dios Padre, ¿no? Y entonces la respuesta a ese Señor de mis labios es: y mi boca proclamará tu alabanza, uh-huh, ¿no? Si hay uno que dirige la oración, el resto de la asamblea contestará esto: y mi boca proclamará tu alabanza. Si soy yo solo, digamos, si es una oración individual, digo la aclamación y también me respondo yo solo, ¿no?
Claro.
No es que voy a esperar que alguien me responda, sino que lo hago yo solo.
Bien.
Después, dice el texto, digamos así, como rúbrica, como aclaración: puede añadirse un salmo de invitatorio. ¿Qué significa esto, ¿no? Con una antífona correspondiente, que está puesta justamente también en el libro de la liturgia de las horas, se realiza un salmo invitatorio, que es como intentar hacer descubrir a través de ese salmo, que son siempre más o menos dos o tres los mismos, hacer descubrir cómo yo en este momento me estoy poniendo en oración con el Señor. La idea es que, a partir de este salmo, en este abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, el salmo se dirige a Dios como aquel ser creador, digamos, de todas las cosas, que me conduce, que me lleva por el recto camino, que me lleva como, como buen pastor, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso los textos de estos salmos es un salmo que invita, por ejemplo, el 94 a la alabanza divina, el 99 es la alegría de los que entran en el templo del Señor, justamente para la alabanza, para la oración. El 66 es justamente esto de que todos los pueblos alaben al Señor, ¿no? El 23 es la entrada solemne de Dios en el templo y por lo cual también el templo de mi vida, de mi corazón. Digo, son salmos que tienen que ver con este comienzo de oración que me va a hablar, digamos, al corazón y dirigirme al Padre, digamos, ¿no? Después de realizar ese salmo, entonces, que es un salmo, vuelvo a repetir, invitatorio y que es totalmente optativo, por eso la rúbrica dice puede añadirse
un salmo invitatorio.
De invitatorio, exactamente. Uh-huh. Y la liturgia ya eligió cuatro, ¿no?
Bien.
Uno puede elegir libremente entre esos cuatro indistintamente. Eso, digamos así, como que abrió la oración de las laudes.
Sí.
Si la primera oración que yo hice fue, en vez del laude, fue la liturgia de la, por ejemplo, el oficio de lectura, lo hago allí, ¿no? Ajá. A lo mismo, Señor, abre mis labios, mi boca proclamará tu alabanza y los salmos invitatorios, ¿no?
Bien.
En el oficio de lectura. Por lo cual, si yo ya recé oficio de lectura y después voy a rezar laudes seguidamente o dentro de un rato, podríamos decir, ya no voy a decir, porque ya hice una oración anterior.
Claro.
¿No? Señor, abre mis labios, no lo voy a decir, sino que decimos, Dios mío, ven y mi auxilio, siempre haciendo la señal de la cruz.
Uh-huh.
Y entonces toda la asamblea contesta, Señor, date prisa en socorrerme. Y ahí agrego un gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el aleluya. Fuera del tiempo, eso es, fuera del tiempo pascual, siempre aleluya.
Bien.
Entonces, en el tiempo pascual, perdón, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuaresma no se reza aleluya, entonces ese aleluya se omite. Entonces, fuera de los tiempos, por ejemplo, cuaresma, el aleluya siempre va. Bueno, entonces, a eso me refiero, que está bueno descubrir esto, que yo no es la primera oración en este caso, ya recé otra cosa, y entonces cambia la introducción.
Bien,
¿sí?
Bueno.
Esta es la parte introductoria, nada más.
Nada más.
Nada más.
Perfecto. Entonces vamos con el saludo inicial.
Exactamente.
Que está después de un himno.
Exactamente.
Perfecto. Y de ahí, bueno, si es la primera oración de la mañana, vamos a decir, Señor, abre
mis labios.
Abre
y
mis
si
labios.
No digo, Dios mío, ven y me auxilio.
Y si no, digo,
Señor, de prisa socorre.
Perfecto. Puede añadirse un salmo invitatorio o no. Y se puede elegir dentro de los cuatro salmos propuestos por la liturgia. Hasta ahí vamos bien. ¿Y si vamos a una pausita musical?
Una pausa, así vamos decantando.
Exacto.
Y después ya vamos a ir al cuerpo de estas oraciones. La estructura que estamos haciendo para laude, la que vamos a ver incluso ahora, después de la pausa, es la misma para vísperas.
Ah,
¿no?
Perfecto.
Nos va a
servir
para las dos.
Ya vamos a ver cómo elegir cada día. Cada salmo.
Exactamente.
Bueno, la pregunta que ya está posteada en nuestras redes, también en nuestra aplicación Radio María Argentina, 1.2.1, que si todavía no bajaste esta aplicación lo podés hacer, si tenés un celular inteligente podés ir a Play Store, por ejemplo, y allí te vas a encontrar Radio María Argentina 1.2.1 y podés escuchar desde el lugar donde te encuentres, desde tu celular, la radio. Y también, bueno, podés enviarnos, por supuesto, un mensajito de texto al 3512-00-0040 o un WhatsApp 3518-171-593. Y si te animás, por supuesto, nos encanta escucharte, envíanos un mensaje de voz al 0817-BC7. La pregunta tiene que ver con esto. ¿Rezás la liturgia de las horas? ¿Qué es lo que más te gusta de esta oración? Es la pregunta y, por supuesto, todas las dudas que ustedes tengan, aprovechenlo al Padre Mario, que está aquí para responderlas. ¿Rezás la liturgia de las horas? ¿Qué es lo que más te gusta de esta oración? Allí está Carito Chaín para recibir tu llamado.
Enséñame a orar. Enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. Hoy te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame. enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala la noche. Ya cae sobre el tiempo y tú te alejas solo, solo. Sí, amas la soledad para hablar con tu padre en soledad. Enséñame a orar, enséñame. Enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, 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 Señor. Recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María todos en oración, esperando que vuelvas. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala.
Sí, buenos días, Gabriela. Te estoy escuchando a vos y al sacerdote que está hablando. Me encanta el tema justo de hoy, de la oración de la mañana, las laudes. Yo no las hacía, digamos, hacía nada más que el día de Pascua, la semana de Pascua hacía las laudes, hasta que las descubrí y empecé a hacerlas todo el año. Y ahora hago hasta las completas. Y si me falta algo, ay, me siento como que de verdad, como que me faltara el vaso de agua. Estoy muy contenta por hacer las laudes del mediodía y vísperas y las completas. Es como que mi corazón está con el Señor todo el día. Gracias, Rosita de Mar del Plata.
Gracias, Rosita. Qué lindo mensaje. Muchas gracias. Bueno, muchos nos están acompañando, están viajando como un gran amigo nuestro.
El padre Roberto Álvarez, el Chobi, le digo, estaba ahí. Estábamos conectados por el WhatsApp, decía que iba por el camino. Anda en la ruta visitando a sus feligreses, digamos, sí, como obispo y auxiliar de Comodoro Rivadavia. Bueno, así que bueno, un gran saludo.
Le mandamos un abrazo.
Digo, es bueno para ahí, digo, así como el padre Chobi, digo, mucha gente de por allí en su auto, taxis, ¿no? Quizás.
Muchísimos escuchan en el
auto. Gente
en
su
auto.
Casa. Bueno, esta es una hora por ahí media complicada porque por allí la gente almuerza, ¿no? Pero mucha gente que también en sus espacios de trabajo, en sus lugares, digamos, de oficina o en su misma casa, la radio está prendida todo el día y eso es una maravilla, ¿no?
Sí, sí, realmente. Y alguna cosa pescan, ¿viste? Van pescando alguna cosa que les guste.
Y los que están afuera y que han sido de Córdoba, quizá, ¿viste? Es como volver a sentirse acompañado desde
también,
este espacio.
También, ¿no? Sí, hay gente que desde otros lados del país también que están viviendo en otro lado, en el exterior. Sí. Y que también es una forma de sentirse en casa, ¿no?
Tal
escuchando
cual.
La radio. Bueno, bien. Padre Mario, nos habíamos quedado en la parte introductoria de esta liturgia de las
Hicimos
horas.
La parte de saludo, la parte optativa del invitatorio, salmitatorio, y aclaramos que era si laudes era la primera oración de la mañana o ya se había rezado el oficio de lectura, que ya vamos a ver cómo se reza también.
Ah,
evidentemente.
Eso sí.
Así que hemos empezado por las horas mayores, laudes y vísperas, ¿no?
Dale.
Lo que continúa, la estructura básicamente la misma para vísperas también. Las laudes, recordemos que siempre es la oración de la mañana, ¿no? Aproximadamente hasta las 9 se puede rezar. Digo, en estas cosas no somos tan estructurados ni tan estrictos como horas, digamos, ¿no? Pero pasa que ya después de las 9 ya comienza otra hora, digamos, ¿no? Como es este tercia, digamos, ¿no? Uh-huh. Después de las 9:10 de la mañana ya viene la hora de tercia, donde ya tiene otro sentido la oración. Ya vamos a explicar un poquito cómo se trata eso. Entonces las laudes, digamos, es la oración propiamente de la mañana, ¿no? Del amanecer, claro. Digamos, ¿no? Como vísperas ya del atardecer, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Después de las 6 de la tarde. Y entonces, no por ser una cuestión, digamos, por ser escrupulosos con la hora, digamos,
no.
Sino porque tiene todo un sentido, digamos, espiritual que se rece temprano y vísperas a la tardecita, digamos.
De hecho,
y
no, uno tiene el mismo sentimiento cuando se levanta a media mañana, porque vos ya vas entrando en ritmo, ¿viste?
Tal cual.
O a la tarde cuando cae el sol, ya el corazón va queriendo descansar, ¿viste? Sí. Va queriendo relajarse.
Hora de la tarde, fin de las labores, por ese himno, ¿no? Digo, entonces, como que ya el cuerpo reposa. Bueno, la estructura que sigue entonces después de esta parte introductoria tiene que ver primero entonces con un himno, que también nos va a preparar para lo que va a ser la escucha, digamos así, de lo que es propiamente palabra de Dios, que va a ser después el Salmo, ¿no? Este himno, al igual que, por ejemplo, un canto de entrada de la misa, siempre se reza de pie, ¿no? Hasta ahora también la introducción, el salmo imitatorio, ¿no? Y ahora el himno siempre es de pie, ¿no? Si estoy solo, a lo mejor puedo evitar estas posturas corporales, pero si la oración es en asamblea, digamos, lo mejor sería ir haciendo estas posturas corporales para que descubramos también el sentido que tiene las partes de la oración de la liturgia de las horas. Entonces, el himno funciona, podríamos decir así, como un himno de acompañamiento para la introducción de lo que va a ser los salmos. Entonces, sería como algo así parecido al canto de entrada, podríamos decir, de la misa, ¿no? Siempre de pie. Estos himnos, son poesías de los padres de la iglesia, de la tradición de la iglesia, no es palabra de Dios todavía, son himnos, digamos así, que tienen que ver con aquellas composiciones que se han adoptado para ponerlos en estos espacios, rescatando todo el bagaje rico que tiene la iglesia en cuanto a la poesía católica, la poesía religiosa, podríamos decir. Por eso vamos a encontrar acá quizá himnos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, ¿viste? Esos santos, ¿viste? Que han escrito poesías tan lindas, sí. ¿No? O, digamos así, de autores anónimos, está dentro de la tradición que la iglesia tiene, digamos, de toda la poesía religiosa, digamos, ¿no? Aunque todavía no es palabra de Dios. Bien, el himno.
Perfecto.
Después vamos a comenzar con la parte que sería como el cuerpo fundamental de la liturgia, digamos, tanto de laudes como de vísperas, que es la salmodia, le decimos así. La salmodia es justamente el cuerpo de salmos, ¿no? Acá ya nos podemos tomar asiento, ¿no? Y en esta estructura va a tener cada salmo una antífona, digamos así, que me va como a ubicar, digamos así, en lo que el salmo tiene como mensaje fundamental. Y a su vez, de alguna forma también en algunos casos, una cristologización, podríamos decir así, si vale la pena, de lo que el Salmo dice como mensaje. Recuerden que los Salmos son del Antiguo Testamento, pero muchas cosas hacen referencia, digamos así, por ejemplo, al siervo sufriente de Isaías, ¿no? O hace referencia, digamos así, a la gran promesa del Mesías, digamos, ¿no? Por eso cada Salmo tiene un título en el libro que también me va a hacer como referencia, a ver, ¿cómo cristológicamente yo puedo aplicar este salmo, ¿no? Para actualizarlo de algún modo. Entonces la salmodia, que tiene en el caso nuestro de laudes y víspera, tiene tres salmos. Cada uno de ellos tiene primero una antífona, que la va a rezar un solista, digamos así, quien está como dirigiendo un poquito la oración. Y después comenzando la estructura ya de los salmos, que está dividido siempre en estrofas, se puede armar como dos coros, entonces uno va rezando una parte de la estrofa y otro coro otra parte, otra estrofa, o se puede hacer de forma responsorial, como hacemos en la misa, repitiendo todos la antífona después de que un solista lea siempre una estrofa. Se puede hacer simplemente que un solista lo lea todo directamente como de corrido, cantado o poéticamente entonado, digamos así. Recuerden que esta es una poesía, nacen como cántico, entonces es importante, si se puede cantar, bueno, privilegiar esa parte, y si no, por lo menos leerlo de un modo bien poético y aclamado, digamos, como corresponde a un salmo, ¿no? Y entonces, a dos coros, o de forma responsorial, o un lector que lea todo, y después al final se vuelve a repetir la antífona. Siempre al final del salmo, incluido el Gloria, ¿no? Siempre, después del salmo, de todos los salmos, incluido el Gloria. Esto me parece que tiene que ver con una estructura con la cual la Iglesia ha querido darle tanta importancia al salmo, que se ha constituido así como la oración madre, digamos así, de toda la liturgia de las horas, ¿no? Entonces, en la salmodia, la estructura tiene esta forma de repetirse, con un salmo, con un cántico del Antiguo Testamento y también con un tercer salmo, ¿no? Segundo salmo. Estas tres poesías, digamos así, salmo, himnos del Nuevo Antiguo Testamento y el salmo y el otro salmo, tienen cada uno, como digo, vuelvo a repetir, su antífona, que se repite después de rezar el Gloria al final de cada uno de esos salmos, ¿no? Ahí por ejemplo, laudes o vísperas tienen a veces salmos grandes, largos, como el 117, que por ahí se dividen en dos, se constituyen como en dos
como
salmos,
exactamente.
Bien. Y incluso cortando al medio el salmo, diciendo gloria, la antífona del segundo salmo, como si fuera otro salmo, pero es la segunda parte del salmo, digamos, ¿no? Pero
bueno,
interesante saberlo esto por allí, ¿no? Bueno, básicamente esta es la estructura de la salmodia.
Perfecto, ahí me quedó clarísimo. La salmodia, entonces, está compuesta por tres salmos.
Tres salmos en el caso nuestro, excepto los de los monasterios,
claro,
¿no? Por ejemplo, benedictinos, etcétera, que tienen cinco. Los nuestros, mira, lo que tenemos más a manos, tienen tres salmos.
Tres salmos.
Cada uno de ellos con una antífona que se va a decir al principio.
Perfecto.
Y se va a volver a repetir al final del salmo después del gloria.
A coro.
Se puede hacer a coro, una estrofa cada uno. Se puede hacer de forma responsorial, intercalando entonces esa antífona como si fuera la misa. O se puede hacer leído de corrido por un salmista, cantado puede ser, y al final se vuelve a repetir, después de gloria, la antífona que se había repetido al principio.
Pulgar arriba para vos,
pulgar
padre
arriba.
Mario.
Muy ¿Se entendió algo?
Se entendió perfecto.
Bien.
Yo por lo menos voy entendiendo
bien.
Todo.
Bien, bien. Entonces tuvimos ya la parte introductoria y tuvimos ahora la salmodia.
La salmodia,
exactamente.
Perfecto. Ahora.
Bien, vamos entonces a continuar ahora con una parte que se va, ahora sí hay que empezar como a escuchar, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Ya no tiene tanto la participación como la salmodia de toda la asamblea que va repitiendo las estrofas, sino que llega un momento ahora de escuchar. Y esto tiene que ver con dos, digamos así, dos presencias, digamos, fuertes de, por un lado, la palabra de Dios y por otro lado, pequeñas frases que nos van como ayudando a decantar la oración del momento. Después de la salmodia, entonces, viene lo que se llama la lectura breve. La lectura breve son pequeños textos, digamos así, de las cartas paulinas, de las cartas apostólicas, que nos van ayudando también un poquito a actualizar esa oración de los salmos, de toda la salmodia, que recordemos que es del Antiguo Testamento, en lo que significa la incorporación ya del Nuevo Testamento, ¿no? Podríamos decir que tenemos acá una estructura casi, podríamos decir, como la liturgia de la palabra, ¿no?
Ah.
Viste que la liturgia de la palabra en la misa tiene una lectura del Antiguo Testamento,
claro,
tiene un salmo responsorial, después tiene la epístola y después recién viene el Evangelio. Bueno, acá, digamos así, también más o menos parecido sería como una estructura semejante a la liturgia de la palabra. Hemos escuchado el Antiguo Testamento representado en todo el cuerpo salmódico, digamos en todos los salmos. Escuchamos un pedacito, digamos, de la lectura del Nuevo Testamento de las cartas apostólicas, como es la lectura breve. Y se llama así breve porque son pequeños versículos, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo abierto uno que son tres versículos, ¿no? Entonces digo, son pequeños versículos, cortitos versículos, que incluso no se enuncia ni siquiera, como decimos en la misa, lectura de la carta del apóstol San Pablo, los cristianos, no se anuncia nada. Tampoco
no.
Se dice palabra de Dios. Simplemente el que le toca leer ese pedacito de esta lectura breve la dice directamente.
Por eso el que no se anime mucho cuando esté en público, esto le viene bárbaro.
Bárbaro.
La lectura breve,
exacto,
son tres líneas.
Breve, tres líneas, cinco líneas, siete líneas, y no hace falta que diga nada antes ni que diga palabra,
perfecto,
de Dios. Simplemente se
solo
lee
se
de
lee
una.
Uh-huh,
¿no? De
bien.
Una. ¿Sí?
Uh-huh.
También respondiendo a eso, entonces se llama ahora también el responsorio breve, ¿no? El responsorio breve son tres pequeñas aclamaciones con respuesta de la asamblea o la respuesta personal. Donde prácticamente se repite lo mismo que el otro va diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo abierto uno acá, lunes, la primera semana de laudes, bendito el Señor ahora y por siempre, todos repiten, bendito el Señor ahora por siempre. Solo hizo maravillas, ahora y por siempre, todo. Y dice, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bendito sea el Señor ahora y por siempre. No se dice como era en el principio, ahora y siempre, sino que se vuelve a repetir la misma frase del principio, ¿no?
Uh-huh.
Ese responsorio breve,
sí,
digamos así, tiene que ver con seguir como pudiendo profundizar, digamos así, en lo que estamos rezando, ¿no? Estamos evidentemente en la oración de laudes, como oración de la mañana, alabando a Dios. Por eso este responsorio breve nos va a meter en ese tema de la alabanza, justamente.
Uh-huh.
Y luego viene un momento en el cual prácticamente volvemos como a retomar el Nuevo Testamento de una forma bien fuerte, y que es el cántico evangélico, se llama así, ¿no? Para la oración de laudes se usa justamente el cántico del Benedictus, digamos, ¿no? Aquel que hace Simeón, digamos, perdón, el papá de Juan Bautista, digamos así, cuando le aclama a Dios por haber de algún modo podido ver la, digamos así, la llegada del Mesías y todo esto, digamos, ¿no? El Benedictus es un himno, digamos así, del Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios se vuelve realmente alabanza, digamos, ¿no? En el caso contrario, en el caso de las vísperas, es el Magnificat, ¿no? El cántico de la Virgen, digamos, ¿no? Cuando visita Isabel, ¿no? Mi alma canta la grandeza de ese año, ¿no? Entonces, tanto el Benedictus como el Magnificat terminan siendo en este momento como si fuera un evangelio, ¿no? Recordate que recién decía yo, acá estamos como una especie de liturgia de la palabra, ¿no?
Sí,
el Antiguo Testamento en los Salmos, ¿no? En la lectura breve, y ahora vendría el momento del evangelio. Por lo cual la postura acá es volverlo a ponernos de pie, ¿no?
Claro.
Y entonces este cántico evangélico, que son textos del Nuevo Testamento, vuelvo a repetir, el himno de Benedictus, ¿no? Y el himno del Magnificat, se rezan de pie y también con una antífona que se propone ya en el texto, en el libro, al final de vuelta a gloria y al final se repite esa antífona, como hacíamos con los salmos, ¿no? Pero acá, digamos, la novedad, digamos así, que para este momento es que nos vamos a poner de pie de vuelta, ¿no? Si es en asamblea, digamos, si es individualmente, evidentemente no sería tan necesario, podríamos decir, ¿no?
Entonces, eso no es de corrido, sino que hay que ir buscando estos salmos.
Claro, ¿no? Porque, digamos, la gran diferencia que, digamos, que tiene un texto, digamos, como esto, que, como yo tengo el breviario, es que tenemos que ir remitiéndonos a distintas páginas, podríamos decir. Hay cosas que están, digamos así, de corrido, digamos, ¿no? Pero hay cosas que hay que ir buscándola. Por ejemplo, el Benedicto y el Magnífico no se repite en todos, digamos.
Claro.
No se pone como texto. Hay que ir a buscarlo al principio, donde ya sabemos que está ahí, digamos, ¿no?
Claro.
El Benedicto, el cántico de Zacarías, digo, Lucas 1, ¿no? Justamente donde bendito sea el Señor Dios de Israel, que canta justamente Zacarías, que es el papá de Juan Bautista.
Sí.
¿No? Vuelvo a repetir, donde ahí alaba a Dios, digamos así, por el Mesías llegado. Y el cántico de Magnífica para las vísperas es el cántico de la Virgen, también, en Lucas 1, 46, etcétera, para que escuchemos ahí el cántico de la Virgen María. Recordemos que esto es de pie.
De pie, perfecto. Nos quedamos acá y
acá.
Vamos a otra pausita musical y cuando regresemos seguimos disfrutando un poquito acerca de este, bueno, de este tallercito de liturgia. Hoy estamos aprendiendo cómo rezar la liturgia de las horas con el padre Mario Sánchez.
Escuchando la radio, sí, a la mañana temprano, cuando estoy llegando a la casa de mis nietos para cuidarlo, escucho las mañanas, las oraciones del audio de mí. Lo que más me gusta es que va diciendo en una parte que nos libera de los enemigos y que castigará al que esté en contra de él por nosotros, ayudándonos siempre que estamos siguiendo su camino. Hermoso programa y uno va aprendiendo muchísimo. Y ahora que soy servidora en el sentido de la Eucaristía, así que voy aprendiendo mucho con el padre. Hermoso programa, un beso grande.
Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Fray. Bueno, sí, yo rezo la liturgia de las horas, me gusta mucho. Laudes y... Bueno, escucho Vísperas por Radio María y, bueno, después a la noche también completas, que a veces lo pasan por Radio María y si no, lo hago yo por mi cuenta. Antes no lo hacía, pero empecé a hacerlo cuando leí que San Charbel, él hacía, toda su oración se basaba en la liturgia de las horas. Y, bueno, me interesó mucho la vida de San Charbel y ahí comencé a hacerlo y realmente son muy gratificantes. Bueno, muchas gracias, bendiciones para todos. Soy Carlos Gustavo de Merlo Santos.
Habla José Alma de una portante de la radio del barrio Matienzo. Quisiera que me explique que el padre que está hablando, cuando habla de la liturgia de las horas, dice nona por ahí, dice las horas menores. Yo quiero saber cuáles son las horas menores. Creo que a la siesta, algo así, ¿sí? Bueno, espero entonces la respuesta. Gracias.
Buenas tardes, Radio María. Deseo que la Radio María sea el bien para el mundo. Que haya paz en el mundo, que vaya ella caminando por todo el mundo para que tengamos paz, que eso es lo que necesitamos. Dígale al padre Mario de parte de Nena que le deseo muchos felices cumpleaños que ha cumplido antes de ayer. Que tenga mucha suerte y que Dios lo bendiga. De parte de Nena, muchas gracias. Chao.
Qué bueno, gracias Nena por recordarnos por fin, a nosotros.
Nena, gracias, te animaste, nunca se anima a llamarla, no Nena. Divina, gracias.
Feliz
Nena.
Feliz cumple, padre
Muchas
Mario.
Gracias, te Qué mando lindo. Un beso grande, Nena, te mando un beso grande.
¿Cuánto se puede decir la edad?
48.
48, sos jovencito. Se puede. Bueno, gracias a los oyentes que han dejado sus mensajes, Elena de Paraná, Carlos de Merlo San Luis. Había un oyente que preguntaba cuáles son las horas menores. Y hay algunos mensajes más, no sé si querés que lo contestar esto y...
Contestamos un poquito esto, dale. No me acuerdo mucho el de Elena, que también ahí planteaba algo. Las horas menores, respondiendo una de las preguntas, tiene que ver con aquellas horas que tienen, como él decía, más cerca del mediodía, ¿no? La hora tercia, alrededor de las 10 de la mañana, por allí, más o menos. Y es justamente la hora, digamos, yo lo dije también los otros días, el jueves pasado, son aquellas horas que acompañan a Jesús en el momento, digamos así, de la pasión, digamos, ¿no? En la hora nona Jesús es, digamos, llevado ante Pilato, es llevado todo el juzgamiento, la crucifixión, y la hora tercia, estoy diciendo, ¿no? Tercia, que es 10 de la mañana. La hora sexta, digamos así, que es cerca del mediodía, ¿no? Donde Jesús también está allí en la cruz clavado, y la hora nona, que es alrededor de las 3 de la tarde, cuando Jesús muere, ¿no? Entonces son las horas que de algún modo acompañan en torno al mediodía y también en torno a, digamos así, la hora en que Jesús entrega la vida, ¿no? Uh-huh. La tercia, entonces voy a repetir, alrededor de las 10 de la mañana, sexta, alrededor del mediodía, 12 del mediodía, y la nona, alrededor de las 3 de la tarde, ¿no?
Estas son las que llamamos horas menores.
Las horas menores porque son más breves, digamos así. Cuando uno se fija, digamos así, o horas intermedias también se le puede llamar, uh-huh. digamos, ¿no? Después de un himno que es propio de la hora, digamos así, que ya está estipulado así, se hace la salmodia e inmediatamente la oración, la lectura breve y la oración conclusiva. Claro. No tiene como acá, como las otras horas, el cántico evangélico, lo que vamos a ver dentro de un ratito ahora, lo que me falta ver, digo, toda esa estructura no la tiene, digamos, son como más breves, digamos. Uh-huh. Y por eso se llama horas menores u horas intermedias.
Bien. Bueno, sí, nos habías dicho que no era porque eran menos valiosas, no, sino porque son más breves.
Son más breves, perfecto. Nada más, exactamente.
María José Majo, de Mar del Plata, dice, hola, suelo rezar vísperas con Radio María. Me gusta así. Acá en Radio María rezamos todas.
Sí, la bueno, hora nona, eso también está la, bueno laudes, decirlo, vísperas. ¿No? Está bueno decirlo. Laudes, víspera y completa se rezan aquí, sí, en la radio, sí, ¿no? Sí. No me acuerdo bien los horarios, pero está bueno. De repente, si alguien quiere ejercitarse, digamos, en rezar esas oraciones, esas horas... Bueno, que sintonicen la radio, digo, porque parece que en este momento la radio tiene que ser un instrumento para esa oración,
sí,
digamos.
Un servicio,
¿no?
Preste un servicio.
Totalmente, uh-huh. Totalmente. Porque hay gente que no tiene el breviario, el libro, digamos así. Es más, ya prácticamente ni se consigue porque se agotó la edición. Es por eso la Argentina está renovando estos libros litúrgicos. Y a su vez son un poquito caros también, ¿no? Hay una edición, vos fíjate, sí. Con papel Biblia, una encuadernación muy bien hecha. Sí, sí. Y con lo cual, digamos, es como complicado por ahí acceder. Pero en este momento la traducción, digamos, el servicio que presta la radio para esto sería muy bien aprovechable, digamos,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Padre Mario, bueno, dice, me gusta, María José dice, me gusta porque una hermana de mi abuelo fue monja de clausura durante 69 años y creo que su oración nos ha bendecido como familia.
Tal cual.
Valioso esto, ¿no? Un abrazo. Gracias, Majo. Los escucharé más tarde en diferido, nos dicen por aquí Ana María. Bueno, mucha gente de Ana de Capital nos deja este mensajito que ha comprado el libro de la Liturgia de las Horas. Bien. Y parece que allí en la parroquia de Bursaco, Buenos Aires,
se puede usar.
Se puede
usar. Hay muchas parroquias que
lo
usan
usando
en medio de la misa también, ¿no?
Ah,
sí,
eso.
Sí, sí. Se puede incorporar en la misa, ¿no? Exactamente. En este caso, en el caso de la misa, el cántico de entrada se reemplazaría el himno. Después, digamos, del saludo inicial se haría la salmodia. El cántico evangélico que vimos recién se leería al final después de la comunión.
Claro.
Tiene toda una estructura un poquito más como combinada con la liturgia de la Eucaristía, ¿no?
Perfecto. Bueno, Luisa de Capital dice, rezo vísperas y completas todos los días. Lo que más deseo es la unión a la Iglesia Mundial en estos dos momentos, de las 6 de la mañana y el oficio de lectura.
Eso es muy importante también, descubrir que esta liturgia es la hora que corresponde a este día, es la misma que está rezando, o que ya rezó, los que tienen un horario ante
China,
Japón, Estados Unidos,
España,
todo, exactamente.
Etcétera.
Según el uso horario, cada país y cada región van rezando, pero es la misma. Y eso es lo bueno, porque este breviario, traducido a distintos idiomas, es exactamente el mismo para toda la iglesia en el mundo, ¿no? Es una oración, es la oración de la iglesia, justamente.
Claro,
la iglesia
por eso
no solamente
vos,
claro,
el jueves pasado, que es la oración madre.
Exactamente.
Bueno, el Salmo, viste, soy una buena alumna, decime que no, Padre Mario.
Estás excelente, tenés un 10 excelente probado.
El Salmo que más me gusta es el del cuarto lunes, el número 135, en misericordia, Señor,
sí.
Un regalo de Dios poder hacerlo, dice.
Bueno, ese Salmo 135 es uno de los ejemplos que yo te decía recién de los Salmos que se dividen en dos, ¿no? Este es un poquito largo, entonces se hace una primera parte, se repite la antífona en principio, después la gloria, se vuelve a hacer otra antífona, se repite la segunda parte y se vuelve a repetir la gloria y la segunda y la antífona al final. Y lo dice de la cuarta semana, porque también hay que decir esto, la salmodia, digamos así, las laudes y las vivas están divididas en cuatro semanas, ¿no? Uh-huh. La primera semana, digamos, ocupa de lunes a viernes, la segunda semana, etcétera. Y cuando termina la cuarta semana, vuelvo a la primera semana a repetir, digamos, lo mismo, ¿no?
Claro. Bueno, dos mensajitos más nada más porque
sí,
tenemos que terminar, que ya nos quedan unos 3 minutitos. Bueno, Isabel dice, buen día, empecé a rezar la liturgia porque quería estar unida a toda la iglesia, otra oyente más. Rezaba las laudes y vísperas, ahora solo las laudes porque a la tarde generalmente voy a misa, dice Isabel de Wilde. Marcela de Sauce, Santa Fe, rezamos con mi marido laudes sábados y domingos. Nos encanta ofrecer nuestro fin de al Señor y pedimos muchas intenciones en el momento de las preces.
Bien.
Los salmos y cánticos son muy actuales para vivirlo en nuestros tiempos, dice. Uh-huh. Gracias por la enseñanza. Bueno, hay varios mensajitos más, pero
bien,
terminemos.
Sí, porque
Padre Mario,
después del cántico evangélico que veíamos recién, viene justamente lo que esta oyente decía.
Ah, las preces.
Las preces,
perfecto.
Con una pequeña introducción y después, como viste, como la misa, la oración universal, ¿no? La oración de los fieles, como se le suele llamar malmente. Digamos, pero malmente digo yo, che, porque no está bien decir la oración de los fieles, oración universal. En esa oración de las preces son pequeñas peticiones donde se puede repetir, digamos, una petición, digamos, como escúchanos, Señor, concédenos, Señor, tu espíritu, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O se puede dividir en dos partes, una parte repite la primera parte de la antífona, de la prez, y después la otra parte repite la otra parte. Culmina esa parte con un Padre Nuestro, que es la gran oración de la iglesia, digamos, ¿no? Que siempre tiene que estar metida esa oración por ser cabecera, digamos así, en toda oración litúrgica. Una oración conclusiva, que suele ser medianamente parecida a la oración colecta de la misa del día, ¿no? Y después la conclusión, ¿no? Que es como una pequeña bendición, digamos así, o pedir la bendición del Señor. Si está un sacerdote, un diácono, un obispo, puede dar la bendición. Y si no, si simplemente la reza un laico, un bautizado, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna, amén, sería como suficiente, como para cerrar, como para concluir.
Perfecto.
Bueno, la diferencia que está, digamos, puesta, digo, esta estructura es la misma para laudes y vísperas. Lo que agrega la liturgia de las horas del oficio de lectura es que la primera parte, después del himno, tiene todas unas lecturas bíblicas y lectura de los padres, el magisterio, y después recibir la salmodia, ¿no?
Bien.
Y lo que omite, digamos, la liturgia de tercia, sexta y nona, las horas menores, es que no tiene esta parte de cántico evangélico, preces, Padre Nuestro, sino que después los salmos directamente pequeño responsorio y después la antífona, la oración conclusiva y nada más.
Padre Mario, y ese, por ejemplo, el cántico evangélico, que no tiene ahí todo el cántico evangélico propio del día, sino que uno tiene que ir a buscarlo otro lado.
Claro, porque el aslaude siempre es el benedicto, lo voy a repetir, que es el cántico de Zacarías, Lucas 1.
Entonces uno tiene que ir a buscarlo.
Entonces lo vas a buscar al principio del
libro. Al principio, perfecto.
¿No? Y el cántico de la Virgen para las vísperas, Magnificat, también, el Magnífico también.
Nos vamos
no
a...
lo pone, no lo copia, porque
sería
porque
repetir.
Sería siempre el mismo, ¿no? Sería siempre el mismo, no cambia.
Claro.
Para ninguna laude ni para ninguna víspera. Siempre es el mismo, exactamente. Entonces lo tenés al principio de la hojita del texto del libro para que se pueda repetir. Yo quiero también, digo, por ahí ofrecer un servicio que tienen nuestras redes sociales, que es la aplicación, digamos, ¿no? Si bien no es una aplicación, digamos así, ¿cómo decirlo? Aprobada legítimamente por una conferencia episcopal, digamos, es un servicio que alguien se tomó el trabajo de copiar todo este texto, Liturgia de las Horas, texto, este libro, copiarlo y ponerlo, digamos así, en una aplicación, ¿no? Se puede buscar por internet, digamos así, buscando en el buscador de Google, por ejemplo, www.liturgiadelashoras.com.ar y tenés ahí todas las horas. Y si no, bajar la aplicación que se llama directamente así, Liturgia de las Horas y nada más.
Buenísimo,
¿no?
Sí, acá tenés
un calendario que vas marcando el día, apretás el día que querés rezar y te va a aparecer en la pantalla las distintas oraciones del día.